Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este martes 22 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues el rey Felipe VI ya ha escuchado a todos los representantes políticos. Y a esta hora tiene que tomar una decisión. Hay dos candidatos que se han postulado para ser presidentes del gobierno, para ir a la investidura. Se trata de Alberto Núñez Feijóo y de Pedro Sánchez. El rey ha escuchado a todos y ahora tiene que decidir. ¿Qué opciones tiene? Pues Núñez Feijóo, Pedro Sánchez o ninguno de los dos. Y les da más tiempo a los representantes políticos para llegar a acuerdos. La última hora es que hace unos 20 minutos la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se dirigía hacia el Palacio de la Zarzuela, donde iba a ser recibida por el rey. Se supone que ya habrá llegado y ahora el rey le estará comunicando su decisión. En los próximos minutos, en las próximas horas, sabremos qué es lo que ha decidido el rey. Será la presidenta del Congreso quien lo comunique. Al último que ha escuchado don Felipe es al líder del PP. Y lo ha hecho como el candidato más votado en las urnas. Feijóo no tiene los apoyos, pero le ha trasladado al rey su disposición a ser candidato a la investidura. Le acabamos de escuchar hace nada en rueda de prensa. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha dicho Feijóo?
Pues ha sacado pecho de sus resultados en las urnas y ha recalcado que solo está a 4 diputados de lograr mayoría. Ha destacado también su distancia con el PSOE, que siguen dependiendo de exigencias independentistas, dice. Feijóo ha recordado que la hoja de ruta separatista pasa por la amnistía y el referéndum de autodeterminación.
Es que soy el candidato del partido que ha ganado las elecciones generales el 23 de julio. El segundo aval es que hay 4 partidos, 4 formaciones políticas que sumados sus diputados totalizan 172 diputados a 4 de la mayoría absoluta. Y en tercer lugar, porque entiendo que en estas condiciones ponerme a disposición del jefe del Estado es cumplir con mi deber.
Feijóo también ha tenido palabras de agradecimiento para Vox, UPN y Coalición Canarias por mostrarles su apoyo. Por ejemplo, los canarios han firmado un acuerdo con el PP que garantiza los votos y a cambio los populares se comprometen a hacer suya la agenda canaria. Eso quiere decir que se compromete, por ejemplo, a consolidar la bonificación del 75% del transporte aéreo y marítimo de los residentes. Hoy hemos escuchado en Herrera en COPE a la diputada de Coalición Canarias, Cristina Valido.
Hay que ser justo, el Partido Popular desde el minuto uno, tras ver la agenda, dijo que se comprometía y que la firmaba públicamente y que apoyaba las reivindicaciones que estábamos haciendo para ganar. Eso no ha ocurrido con el Partido Socialista.
Por cierto, Feijóo ha dejado un mensaje diciendo que él se compromete a respetar la Constitución, en clara alusión a esas propuestas que tiene sobre la mesa Pedro Sánchez en la negociación tanto con Esquerra como Junts de una amnistía. Pero bueno, antes de Feijóo ha pasado por Zarzuela Pedro Sánchez. El presidente del gobierno en funciones y candidato socialista ha dicho que se ve con fuerzas para someterse al debate de investidura.
Sánchez insiste en que la investidura de Feijóo resultaría fallida y que por ello él tiene techo. En cambio, Sánchez se ve capaz de lograr el sí, la mayoría suficiente para lograr todos los apoyos necesarios. Por eso el candidato socialista le ha trasladado al rey que puede recibir su encargo para formar gobierno.
Por la aritmética parlamentaria, y además hemos tenido un claro ejemplo el pasado 17 de agosto en la elección de los órganos de gobierno de las Cortes Generales, de la Presidencia y la Mesa, claramente parece que puede articularse una mayoría parlamentaria en torno al Partido Socialista Obrero Español.
Hace mención a la mesa del Congreso en alusión a la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja, pero eso sí, hay que recalcar que el monarca no ha podido escuchar de primera mano lo que piensan Esquerra, Junts, Bildu y el BNG, porque no quisieron acudir a Zarzuela en esta ronda de contactos.
Y antes de Sánchez, ha acudido al encuentro de don Felipe el líder de Vox, Santiago Abascal.
Y había alguna duda, ¿eh?, sobre lo que diría Abascal, porque recordemos que estas últimas horas Vox había enfriado la investidura de Feijóo. De hecho, Feijóo hace unos minutos ha dicho que ha hablado con él, con Abascal, y que ya está todo solucionado. Hoy el líder de Vox le ha trasladado al rey su disposición a apoyar a Feijóo. Lo hace, eso sí, con algunos condicionantes.
Ante unas amenazas tan graves a la unidad y a la convivencia entre los españoles, he trasladado a su majestad el rey nuestra disposición a apoyar una investidura del señor Feijóo condicionada a que el Partido Popular no colabore de ninguna forma, ni por acción ni por omisión, en el cordón sanitario que se pretende levantar contra Vox.
Abascal, en una comparecencia sin preguntas, también ha aprovechado para trasladarle al rey su preocupación por la mayoría que puede llegar a sumar Sánchez. Según él, los herederos del terrorismo y un prófugo de la justicia están chantajeando al futuro gobierno de España.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Y con esto sobre la mesa, ¿ahora qué? ¿Qué plazos tenemos? ¿Cuándo podemos saber algo nuevo? Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por dónde vamos? ¿Qué plazos hay?
Bueno, lo primero que hay que saber es que la Constitución no establece plazos y que si el rey designa un candidato, será la presidenta del Congreso la que ponga fecha a la sesión de investidura. En la dirección del PP nos dicen que si fuera Feijóo el elegido, empezarían a negociar el mismo lunes con los grupos parlamentarios para acelerar el proceso, pero las filas socialistas reconocen que les vendría muy bien dilatarlo en el tiempo. Lo que sí sabemos es que una vez que se celebre esa sesión de investidura, y si el candidato no consigue la mayoría absoluta, podría presentarse a una segunda votación 48 horas después. Si tampoco lograra entonces la mayoría simple, se puede repetir el proceso con un segundo candidato. Lo que ocurre es que el reloj para una repetición de elecciones a 2 meses vista se pondría en marcha justo después del primer intento de investidura, pero no podemos olvidar que existe un tercer escenario, Rubén, y es que el rey decida esta noche ampliar la ronda de consultas, y ahí me temo que volveríamos otra vez a sufrir y a repetir todo este proceso.
O sea que más o menos podremos ir descartando opciones dentro de una hora cuando Francina Armengol comparezca ante los medios para comunicar qué es lo que le ha trasladado el rey.
Efectivamente.
Ahí empezaremos a descartar.
Todo pendiente de esa comparecencia y del comunicado que emita la Casa Real.
Bueno, comparecencia que se va a producir a lo largo de esta tarde y que vamos a escuchar aquí en La Linterna. Veremos qué ocurre, pero ahora mismo todos los escenarios están abiertos. Tenemos a Francina Armengol en Zarzuela. Veremos qué le traslada al rey y a partir de ahí, pues ya empezaremos a barajar hipótesis. Al margen de esto, en estas intervenciones políticas, hablando de la formación, de la investidura, de todo esto, bueno, pues se ha colado la polémica de Luis Rubiales y su beso a la campeona del Mundial de Fútbol, Jenny Hermoso. Pasan las horas y el presidente de la Federación Española de Fútbol está cada vez más arrinconado. Hay unanimidad para que dimita. Fíjate cómo será la cosa, que coinciden Pedro Sánchez y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.
Yo creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que, por tanto, tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación.
Esa ejemplaridad debe de ser el respeto a las mujeres y evidentemente lo que vimos en esa final en este sentido fue bochornoso. Habrá tiempo y como hay tiempo, hagamos grande lo grande, hablemos de ellas y luego ya habrá tiempo para hablar de otras cuestiones, porque sin duda alguna lo que no está bien hecho siempre tiene que tener consecuencias, ¿no?
Teniendo en cuenta esta situación, ¿qué es lo siguiente? ¿Está cerca una dimisión de Rubiales? ¿Pueden cesarle? Las respuestas a estas preguntas las tiene Isaac Fouto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Sí, está contra las cuerdas el presidente de la Federación. Ya han llegado las primeras denuncias al CSD solicitando su inhabilitación y fuentes federativas consultadas por la cadena COPE nos dicen que Rubiales no piensa dimitir. Por su parte, el CSD se alinea con las palabras que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez y solicitan que vuelva a salir Rubiales y que sea más contundente en sus declaraciones. Recordemos que a Rubiales solo lo puede inhabilitar el TAD, un tribunal que depende del CSDE. Además, AFE, la Asociación de Futbolistas, pide que se aplique la ley del deporte y el exárbitro Estrada Fernández ha solicitado a la propia federación que se inicie un protocolo de actuación contra la violencia sexual. El frío saludo entre Rubiales y Pedro Sánchez esta mañana en Moncloa es el vivo reflejo del distanciamiento existente en este momento entre el gobierno y Rubiales.
O sea que dimitir no, pero no se descarta que en las próximas horas puede salir a decir algo.
En principio la federación nos dice que no. Pinta que no va a salir Rubiales porque que es casi muy forzada el vídeo que graba el otro día pidiendo disculpas. Es lo que le ha instado el gobierno y él no va a dimitir por voluntad propia. Otra cosa es que le hagan dimitir por causa forzosa o que tras las denuncias que van a llegar y que van a seguir llegando al CSD, pues finalmente se le pueda inhabilitar, insisto, por parte del TAZ.
Vaya lío, sí. Vaya lío, y tendríamos que estar hablando de que somos campeonas del mundo de fútbol femenino. Pero bueno, Isaac, ya que te tengo aquí, ¿qué más podemos contar de los deportes?
Bueno, que el mercado está que arde, se cierra el plazo de fichajes el 1 de septiembre, Joao Cancelo está previsto que se cierre esta semana su fichaje por el Barça, ya hay acuerdo con el jugador, se estrecha el cerco para la llegada de Joao Félix, a partir de las 8:30 contaremos más sobre la posible llegada del jugador del Atlético de Madrid al Barça, en el Madrid pendiente de las salidas, posibles salidas a Odriozola y Reinier, y te cuento por último, Rubén, que en baloncesto España ya está camino de Indonesia para disputar el Mundial que arranca para España el próximo sábado, partido ante Costa de Marfil.
Y que vamos a dar aquí en COPE.
Todos los partidos.
Como
sí,
siempre,
señor.
En tiempo de juego. Gracias, Isaac.
Hasta luego.
Mientras tanto, tenemos el incendio forestal en Canarias, en Tenerife, que ya ha quemado casi 15.000 hectáreas. La evolución es buena y al parecer el fuego está dando un respiro. Lo malo es que todavía hay 12.000 personas que siguen evacuadas. Preocupa la calidad del aire en una decena de municipios. En la tarde de COPE hemos hablado con Pilar. La desalojaron hace unos días y hoy ha podido volver a su casa.
La mayoría del pinar está negro total, calcinado. Hay zonas que se salvaron, pero también lo que nos preocupa ahora es la zona de forraje, ¿no? Que había ahí todo lo que son escobones, lo que es el tasagaste, los codesos, las fallas. Que eso realmente es de lo que se alimenta el ganado, ¿no?
La principal preocupación hasta ahora es evitar que el fuego avance en el frente de los Altos de Guimar. Última hora, COPE Tenerife, Melisa Torres.
Los trabajos de los servicios de emergencia se están concentrando en la zona de mal abrigo en Guimar. Este es el único punto en el que aún hay llamas activas, pero afortunadamente se ha podido contener su avance y se comienza a ver la luz al final del túnel, según las autoridades. En el frente norte se siguen apagando reactivaciones de rescoldos que están provocando una gran cantidad de humo. Por este motivo, la calidad del aire hoy ha vuelto a ser mala en más de 17 municipios. Por otro lado, hay que destacar que la Guardia Civil ha detenido una persona que apedreó un helicóptero de extinción en Guimar cuando recogía agua de un estanque privado.
¿Y hoy qué? ¿Ha pasado calor? Bueno, es la jornada más intensa este martes de la cuarta ola de calor que hemos sufrido este verano. Hay 10 comunidades en alerta naranja, precisamente por riesgo a las altas temperaturas. De hecho, en varios puntos del país ya se están superando los 40 grados. Estamos hablando de Extremadura, de Andalucía, Castilla y León, y también en el norte y en el noreste peninsular. Te estoy hablando de 40 grados a esta hora, a las 7 de la tarde. ¿Cuándo va a terminar esto? Pues en principio, el jueves. El jueves nos empezará a dar un respiro, aunque el viernes también será un día muy caluroso. ¿Por qué estamos pasando este calor? Pues porque ha llegado una masa de viento subsahariano que está entrando por todo el país y lo está recorriendo todo. Y hasta ahora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hace años, a propósito de mi libro El fin del miedo, ya advertí que el mundo del deporte es quizás el más sexualizado. Hasta hace nada solo ellos eran campeones, luciendo podio junto a mujeres adorno como burbujas de champán o directamente luciendo señoras modelazos. Todo reforzaba los estereotipos, ellos fuertes y exitosos, las mujeres como sexo débil y acompañando. Cabía imaginar deporte femenino en gimnasia rítmica, por cierto, una federación femenina que aún hoy preside un hombre, como el 96% de todas ellas, cabía que incluso las mujeres trajeran más medallas en Juegos Olímpicos, pero con menos relumbrón. Pero una mujer jugando al fútbol no entraba en la cabeza de muchos, y menos aún que ganaran un mundial. No me extraña que el país se haya paralizado para ver la gesta de las campeonas, es histórica, pero tampoco me extraña que el presidente de la Federación de Fútbol felicite a una deportista robándole un beso en la boca o se toque los genitales en señal de triunfo. Este señor viene de otro mundo y no cabe en el nuestro, así es que o se va o hay que echarle.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor, sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Supongo que eres de los que cuando se va a meter al mar mira siempre de qué color está la bandera, ¿no? Esas banderas que son un código de colores que nos indican si nos podemos bañar tranquilamente o hay que tener cierta precaución.
Cuando hablamos de verde, damos la absoluta tranquilidad de que no nos va a ocurrir nada si entramos dentro de lo que es la lámina de agua, el mar. Pero hay que pensar que ese medio no es el habitual de las personas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Que se eliminaran en su momento los exámenes de recuperación en septiembre ha convertido los veranos en días sin la frase «estudia o no sales por la tarde». Y con ello, las estampas familiares con hijos suspendidos. Para explicarlo, he pedido que me ayude a Jon Uriarte, que ya suspendía en los tiempos de Platón.
He visto luz y entrado, que era lo que decía yo cuando iba a recuperar en septiembre toda la vida.
Ah, creía que ibas a decir, he visto luz y entrado, le decía yo a Platón cuando íbamos a la caverna.
También, no te digo yo que no, pero Platón así era muy suyo, de todas formas. Bueno, mucho salvar al lince y al lobo, a la ballena jorobada, pero ¿qué pasa con ese ser que siempre suspendía para septiembre? El repetidor. ¿No merece sobrevivir? De hecho, el colegio sin ellos ya no es lo mismo.
Seguro que en vuestra clase había
por lo menos tres tipos de alumnos, como mínimo. Estaba el gordo, que se le recordaba que estaba gordo, con motes tan sutiles como fanega, zampabollos, apártate que me quitas el sol. Un día decía gordo, ya no quería ni inventar. Otro tipo era el empollón. Por cierto, qué palabra tan extraña, empollón. No lo vuelves a utilizar más en tu vida, por lo menos entera. Y luego estaba el repetidor, que iba contigo a clase, pero le griseaba el mentón, iba siempre en chándal, con los huevos colganderos, Iba así, modelo talibán, iba sueltecico, iba pendulón, iba cómodo, iba bien. Estos son los tipos que había, como mínimo, en todas las clases.
Joaquín Reyes define al niño o niña que le pilla el gusto al curso y decide quedarse, ¿verdad? ¿Pero qué hay de malo en eso?
Nada, ¿verdad? Hombre, por favor, si está a gusto y está cómodo.
¿Tú no has tenido alguno que decía si tiene ya más barba que el profesor?
Sí.
Claro.
En primero de BUP.
¿Ves? Claro que sí. Sí,
llegó un señor. Nosotros empezamos primero de BUP, veníamos todos tan, tan contentos porque, claro, pasabas al BUP, claro. Dejabas la GB. Y había un señor allí sentado, que había repetido 5 veces.
Claro, pues eso, pues al final, oye, si le ha cogido gusto, pues eso. Claro. Al final se conocía a todos los profesores. Bueno, pero el repetidor, claro, ¿nace o se hace? Esa es la pregunta. ¿Vetarlos es un delito de odio al que no aprueba?
Buena pregunta, porque nunca fue fácil ser mal estudiante. Todo empezaba con un suspenso.
Una colleja es una torta que te da una madre, o en su defecto cualquiera, en ese lugar del cuerpo que se llama Luca.
No le des al chiquillo tanto en la cabeza, que está estudiando.
¿Estudiando? Ya veremos las notas. ¡Ya veremos las notas!
Mi primer suspenso en matemáticas. Las lágrimas más gordas de mi vida se estamparon contra el cristal de mis gafas. Así que empecé a verlo todo borroso.
Suspendido, todos tus exámenes he suspendido.
¿Qué te pasa, la canción?
Quiero sacar algo más de un 5.
No me hagas calificarla.
¿Te sorprendo?
No, me sorprendes, no.
Bueno, la colleja se sobrellevaba, pero eras un suspendido con galones, no como ahora que suspendes y te llevan al psicólogo. A mí mi madre me decía, sí que es vago, no decía nada más.
Claro que sí.
Lo normal era que el repetidor mejorara en el siguiente curso porque era mayor que el resto y las asignaturas, pues claro, al menos le sonaban a algo, digo yo.
Pero siempre estaba el repetidor con barba y pelo en pecho que seguía sin enterarse.
Buenos días.
Buenos días. Se llaman buenos días a los días en que la temperatura viene a ser de 18 grados y el anticiclón de las Azores está allí lejos, que no te puede mojar ni nada, ni... O sea, que hace bueno, que se está bien.
Te he dicho buenos días de saludo.
Ah, no, creí que era como examen. Digo, me está preguntando como examen.
Te digo una cosa, hay políticos que han estudiado menos que Miguel Gila y les han dado el diploma, ¿eh?
O sea, no demos nombres.
No demos nombres. Bueno, cuando repetías, o para evitar que lo hicieras, claro, tus padres te ponían clases particulares para aprobar en septiembre.
Esto no servía siempre. Al que se le atragantaba una asignatura...
La Revolución Rusa fue en el año 1917, ¿verdad? ¿Puede decirme, por favor, en qué país se desarrolló?
1917, estamos hablando, ¿no?
Fue en Azuqueca.
De nadie.
Revolución rusa. ¿Qué
Rusia,
país?
Rusia. Bien, Rusia.
Vale. Sí. Pregunta de geografía.
Sí.
El río Ebro. ¿Qué tal estás tú del río Ebro?
Yo fenomenal.
Bien. ¿Cuántas sílabas tiene el río Ebro a su paso por Zaragoza?
Sí. Por Azuqueca no, por Zaragoza.
No, por Azuqueca fue la Revolución Rusa.
Pues insuperable, vamos. Lo intentabas, pero como Faimino y Casado, eras carne de despiste. Claro, pasaba una mosca y te iba la mente tras ella. A mí me pasaba mucho eso. Yo miraba la pared y veía imágenes.
Estás conjugando mal el verbo.
¿Mm?
Te pasaba, no. Te sigue pasando.
Ah, bueno, sí. Igual sí. No te digo yo que no. Bueno, eso sí, a falta de conocimientos, claro, el repetidor que hacía, pues tiraba de otras virtudes.
Por ejemplo, la imaginación. Si no sabías la respuesta, pues hacías algo tan bonito y tan creativo, porque hay mucha gente creativa en el mundo.
Ahí.
¿Cómo inventarla?
Adelante. Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
Gracias.
La frase es para analizarla.
Sí.
Porque, ya no solo que inventara la confusión.
Sí.
Sino que era de los más antiguos chinos japoneses, de los más antiguos.
Chinos japoneses de los más antiguos, que es una mezcla curiosa para Confucio. Bueno, voluntad ha puesto, eso no se puede negar, y tampoco suena raro, visto los tiempos que corremos. Pero bueno, total, que sin los exámenes de recuperación en septiembre, la cosa, no nos engañemos, ha perdido gracia.
Sobre todo ese momento dramático en el que tu padre o tu madre tenían que ir a hablar con el profesor.
Mi padre me hacía preguntas para comprobar mi nivel, del tipo, ¿quién escribió el Quijote? Digo, yo no he sido. Llamó al profesor para ver qué pasaba y dice, le digo a José quién escribió el Quijote y me dice que él no ha sido. Y dice, José, llevo 2 años con él. Si te dice que él no ha sido, él no ha sido. Era malísimo estudiando, ¿eh? A mí en el instituto me preguntaba el profesor, a ver, José, la tabla del 1. Digo, no me acuerdo. Digo, bueno, no me acuerdo de la letra, la música la clavo. Ni no, no, ni no, ni no, ni no, no, ni no, ni ni no, no, ni no.
Claro, JJ Vaquero era peor que yo todavía en matemáticas, pero yo era malo en mates, y claro, pero eso es otro asunto, porque claro, ahí no había ni excusa, eras malo y punto, se acabó. Bueno, ¿tú qué tal eras en mates?
Bien, normal, no...
¿Normal?
No, no despuntaba porque tampoco...
No, fíjate, me daba por hecho que tú no habías pasado problemas en matemáticas, pero bueno.
No, pero que nada, no sé todo normal, normal. No.
Bueno, total que la
estaban
cosa...
Estaban ahí, nos llevamos bien, no teníamos mayores problemas.
No había tensiones.
Bien.
Bueno, pues total que la cosa ahora se decide entre mayo y junio, ya se ha decidido, y luego esperar a septiembre, que será otro curso, nada de exámenes como los de antes.
Luego que no nos extrañe que salgas a la calle con un micrófono y te digan esto.
Sí, sí.
¿Sabes quién es Adolfo Suárez?
Sí.
No me suena.
¿Quién es?
Espérate. Sí, Adolfo, a ver, pertenece a la dinastía, ¿no? A los Reyes o algo. Dio un golpe de estado o algo, o era... Que sí, que algo de los Reyes, que pertenece a la dinastía. No sé, Adolfo Suárez hizo algo de...
¿Pero por qué esa pregunta? A mí me gusta...
El golpe de estado.
A mí me gusta algo... Carlos Alfredo, el de la Bosque, el morenillo chiquitito.
Queda claro que Adolfo Suárez hizo algo.
Sí.
O dio el golpe de estado o algo, o era de la dinastía o algo, o hizo algo.
Maravilloso. Y luego lo mejor es la otra que dice, ¿para qué esa pregunta? A mí me gusta el de la Bosque.
Claro, es que mucha gente no valora lo peligroso que es salir con el micro a la calle.
No valora.
Porque a este compañero que hizo la pregunta, claro, cuando se te encaran y te dicen, ni a cuento que viene eso.
Claro, y ahí te descolocan.
Pues no me contestes.
¿Ahora qué digo? Pero bueno, es lo que hay.
En fin, Uriarte, vete, que para septiembre no te puedo dejar.
Me voy yendo.
Cierra por fuera así, ahí.
¡Ya ha cerrado!
Bien. Y a esta hora llega Paloma Serrano para ofrecer un mensaje de Mutua. Hola, Paloma.
Hola, Rubén. Hola a todos. Oye, subir está bien en la vida, como cuando, no sé, te promocionan o te suben el sueldo. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, oye, si estás cansado de que te suban el precio del seguro, vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Un grande de acción.
No seas tan creíble,
pichulín. Por partida doble.
Ahí lo tienes, la clave.
Tango y Cash.
Poli malo, poli peor.
Y Cobra, el brazo fuerte de la ley.
Crimen es una plaga y yo soy un remedio.
2, de Sylvester Stallone.
¡Sí! ¡Me encantaste en Conan el Bárbaro!
¿Por qué haces eso? ¿Por la acción?
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores
Eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Son las 7:30, a las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, estamos muy pendientes de la presidenta del Congreso. Francina Armengol está reunida en este momento con el rey en el Palacio de la Zarzuela. El rey Felipe VI ha terminado esta tarde la ronda de consultas con el candidato popular Alberto Núñez Feijóo y ahora estamos a la espera de la decisión que tome. Si propone a candidato a la investidura a Feijóo o a Sánchez. Los dos dicen que cuentan con apoyos para salir adelante. Hay una tercera opción, que es que deje más tiempo para que los grupos parlamentarios sigan negociando. En cualquier caso, en cuanto se produzca la decisión, te lo contaremos aquí en La Linterna y en la cadena COPE. Segunda clave, libertad provisional para los 5 arrestados por una presunta agresión sexual a una mujer en Tudela, en Navarra. En su declaración ante el juez, la víctima ha explicado que fue acosada por 2 de ellos. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Tercera clave. En Robledo, en Zamora, un hombre de nacionalidad francesa ha sido detenido por provocar un incendio forestal en esa localidad. El fuego comenzó tras hacer una hoguera en un pinar. Desde Protección Civil aconsejan evitar este tipo de fuegos en zonas de bosque, sobre todo en días como hoy, de altas temperaturas. Y es que te recuerdo que estamos sufriendo la cuarta ola de calor del verano. Especialmente calurosa está siendo la tarde en las cuencas del Ebro y del Guadalquivir. Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano, de la mano de Iberdrola. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? El campo español se declara en ruina. Las organizaciones denuncian que cada año desaparecen 2.500 agricultores autónomos que no son capaces de mantener los elevados costes de producción. Las contrataciones, además, han caído un 38% desde la entrada en vigor de la reforma laboral. La norma obliga a hacer contratos indefinidos y desde el sector aclaran que las campañas funcionan por temporadas y que es muy complicado ajustarse. A esto se suma la inflación, la sequía y las exigencias de Bruselas que hacen que los productos españoles pierdan competitividad con los de Marruecos o Latinoamérica.
Por cierto, ¿sabes cuánto vale un litro de aceite?
Pues casi 10 euros, ¿no?
Casi 10 euros,
casi
¿no?
10 euros.
Bueno, pues a partir de las 9:30 en clase de economía vamos a hablar con algunos agricultores para que nos expliquen por qué está subiendo tanto el aceite. Un litro, casi 10 euros.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hablar de parejas es complicado porque cada una es diferente, pero si tuviéramos que dar una clave para que funcione, podríamos decir que es esencial preocuparse por la felicidad del otro. Parece sencillo, ¿eh? Pero no lo es. Cuando este intercambio surge de manera natural, es una relación sana. ¿Pero qué pasa cuando no está igualado? Pues que en ese caso se convierte en una relación tóxica.
Cuando te encuentras una pareja que resulta que uno de los dos va diciendo, hombre, ¿por qué no me das un beso? Hombre, ¿por qué no me dices te quiero? Hombre, ¿por qué no vamos al cine? Que uno tiene que ir haciendo demandas o propuestas porque el otro no está nunca allí, uno quiere y el otro se deja querer.
Jordi Royo, experto en relaciones de pareja, se lo explicaba a El Pulpo en Poniendo las Calles. Y es que hay personas que viven situaciones complicadas en las que su pareja entiende que el amor es posesión.
Cuando una relación de pareja existe, la ternura, el buen trato, el cariño ya no se tiene que expresar de ninguna forma porque ya se da por supuesto que ya está. Y esto es un error. Es decir, pienso que las parejas que funcionan se dicen cada día te quiero.
Y de la posesión, en muchos casos el siguiente paso es la violencia, es una cuestión progresiva. Se empieza con pequeños gestos y en la mayoría acaban con agresiones.
Se empieza con un desaire que cursa hacia un mal gesto, que cursa hasta una mala palabra, que cursa hasta un insulto y después llega la agresión física.
No es fácil saber que estás en una relación tóxica, pero sí hay señales claras. En ese momento hay que ser fuerte y tratar de huir. Mira, le ocurrió a Carlota con su primer novio. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo.
Comencé a salir con mi exnovio cuando tenía 17 años. Era mi primera relación seria y estaba súper ilusionada. Pero quizá fuese uno de los problemas. Eso, y que como no podía compararlo con otras experiencias, pues todo lo que me pasaba me parecía que era normal.
Y a esto hay que sumar que muchas relaciones tóxicas se dan en la adolescencia y en la juventud, cuando la inmadurez te impide ser consciente de lo que te está pasando. Como cada martes en La Linterna hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
¿Y por qué se cae en una relación tóxica?
Pues un factor que influye mucho es cuando durante la infancia la persona siente no haber recibido el cariño que necesitaba y de ahí esa necesidad de establecer cualquier relación para suplir esa carencia. En otros casos, por rechazo a la soledad, a no compartir o no encontrar a nadie con quien estar el resto de su vida, también porque hay personas que se muestran de manera diferente a lo que son, por ese miedo a lo que puedan pensar. En realidad, estas personas tienen un denominador común, Rubén, un concepto distorsionado de lo que es una relación, de lo que significa ese amor, equivocado en el amor romántico, normalizando y considerando adecuadas aquellas conductas no propias de una relación sana.
Confunden posesión con amor y no es así. En muchos casos son amores que se viven con intensidad y donde se confunde el amor con la independencia.
Mi expareja tenía 3 años más que yo y sí que había tenido otras relaciones. Entonces, siempre me controlaba el móvil, me preguntaba siempre con quién iba e incluso hacía comentarios sobre la ropa que llevaba.
¿Cómo afecta emocionalmente una relación así?
Pues vivir una relación tóxica puede afectar a la percepción que se tiene de sí mismo, a la autoestima y a la construcción del autoconcepto. La persona está convencida que no se merece algo mejor. Además, estas personas, Rubén, suelen manifestar altos niveles de ansiedad, se sienten tristes, tienen dificultades para conciliar el sueño y, sobre todo, confianza por miedo a equivocarse, ¿no? Ese sentimiento de culpa e incluso poder llegar a desarrollar algún tipo de trastorno emocional si persiste. Además, la persona siente rechazo y miedo, lo que les lleva a ser muy cuidadosos con lo que dicen, por temor a represalias o a de ser abandonados, a ser dejados. Pero sobre todo hay que destacar la dificultad que tienen estas personas para controlar sus emociones. Su felicidad depende de cómo le trate su pareja. Por eso son como una montaña rusa, tienen esos altos y esos bajos, por lo que están inmersos en un continuo desajuste emocional, llegando a sentirse no queridos y con esa sensación de no recibir todo lo que dan.
Una de las señales de alarma más comunes es la violencia psicológica, cuando se persigue también el aislamiento social y familiar de la pareja.
Me llegó a prohibir ver a algunos amigos y quería que los planes los hiciera con él. Me acompañaba a todos sitios. sí que veía que mis amigas no tenían ese tipo de relación, pero no le di más importancia.
Antes de preguntarte por los traumas, sí es cierto que siempre es el mismo proceso. O sea, siempre hay un proceso muy similar en este tipo de relaciones. Se empieza con la posesión, luego se empieza con la violencia psicológica, se intenta aislar a la otra persona de su entorno para que sea lo más importante el agresor para ella. Es curioso, ¿no? Porque siempre se da ese proceso, ¿verdad, Aurora?
Así es.
Y te decía, ¿quedan traumas después de una relación tóxica?
Indudablemente, porque dependiendo de esa vivencia que haya experimentado la persona y el tiempo que haya durado la relación, va a dejar unas secuelas muy importantes que pueden afectar a la autoestima, a cómo se ven ellos mismos, cómo se ven de válidos, en cuanto a sus capacidades, pero en los diferentes hábitos de su vida, ¿no? En el social, en el laboral, e incluso en los casos que la relación haya sido muy paralizante para su actividad de diaria, ¿no? De su quehacer diario, puede desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Y además va a afectar al crecimiento como persona. Al dejar de tener una autoestima positiva ante la vida, las dificultades de afrontamiento ante los conflictos o adversidades de su vida van a aumentar. Y también va a haber una afectación a esa confianza que tienen en sí mismo, porque se ven mermadas sus capacidades, porque estas personas consideran que no tienen la valía como persona, experimentando mucha ansiedad cada vez que tienen que enfrentarse a cualquier adversidad que pueda aparecer en su vida. Y como la persona ha interiorizado que haga lo que haga, no podrá salir o es muy difícil salir de esa relación, de esa situación tóxica que está viviendo, se resigna. Lo que se denomina la indefensión aprendida. Y en muchos de estos casos, Rubén, tienen esa creencia que les va a pasar lo mismo en relaciones futuras.
Estamos hablando de parejas tóxicas y estamos con el ejemplo de Carlota. La pregunta clave que se hizo ella fue: ¿mi pareja me está ayudando a ser más feliz o a ser infeliz? Ahí es cuando fue valiente y le dijo adiós.
A mis padres no les conté nada y ahora me arrepiento porque me podrían haber aconsejado. Fue una amiga la que un día quedó conmigo y me dijo que no era normal qué estaba ocurriendo. Me costó abrir los ojos, pero al final lo conseguí. Le dejé. Fue súper difícil, pero es la mejor decisión que pude tomar.
Fíjate que aunque ella es consciente de que es la mejor decisión que tomó, como cuando lo cuenta dice, fue súper difícil. O sea, le tendría que costar muchísimo. Te decía, ¿cómo se puede ayudar en consulta a salir de estas relaciones? ¿Qué puede hacer el profesional?
Pues no es fácil. Y por ello es necesario, además de la ayuda psicológica, la ayuda de la familia y amigos en conjunto. Y en primer lugar, tienen que adquirir conciencia de que están inmersos en un tipo de relación que no es sana. Que no es bueno para su salud mental. Posteriormente, aprender a desmontar esas creencias que les mantienen atados a esa relación. En realidad, romper con esas justificaciones que ellos mismos se dicen para seguir con la pareja. Sobre todo, identificar qué conductas desadaptadas existen en la relación, pero tanto las de uno mismo como las de la pareja. Y mediante este análisis se va a aprender a construir relaciones más sanas de cara sobre todo a relaciones futuras. También es muy importante que aprendan a identificar los factores que interfieren para seguir inmersos en la relación y no ser capaz de dejarlas, ¿no? Que hace que uno pues se sienta bien, se sienta abrigado, se sienta seguro. Pero sobre todo el objetivo es que la persona adquiera el control de su vida, adquiera las herramientas necesarias para la autogestión de sus emociones que le van a ayudar a salir de esa zona de confort, porque estoy bien pero no estoy bien, y sobre todo fortalecer o construir, ¿no?, la autoestima y ese aprendizaje en asertividad que va a establecer relaciones sanas para recuperar esas metas y sobre todo alcanzar el desarrollo personal que todo el mundo nos merecemos.
Hay una cosa que me preocupa, Aurora, que es que estas relaciones tóxicas cada vez son más habituales entre la gente más joven, entre los adolescentes. O sea, es curioso cómo, digamos que, entre comillas, muchos chavales de 15, 16, 17 años son mucho más posesivos que personas mayores y tienen unos comportamientos mucho más tóxicos que personas que han vivido más. Y eso es preocupante. Supongo también que en la consulta muchos casos de estos eran de parejas jóvenes y cuando eres tan joven tampoco sabes cómo salir, porque no sabes si eso que te pasa es normal, si es habitual, tienes a la amiga que le preguntas y tampoco te puede indicar. Es un problema, sobre todo esto en los adolescentes, ¿verdad?
Por supuesto, Rubén. Y como bien decías tú antes, debido a esa inmadurez, ¿no?, que tienen, pues como que no saben salir del problema, ¿no? Y estamos teniendo muchos casos, pues, de verdad, de relaciones muy tóxicas que llevan a agresiones importantes debido a este concepto que tienen de lo que es una pareja o una relación de pareja, igual a posesión, igual a mío, igual a hacer lo que yo quiera o lo que yo pueda en cada momento.
Esto cuando yo era chaval, mi abuela lo resumía muy bien: más vale solo que mal acompañado.
Eso es. Mi abuela también lo decía, Rubén.
Si es que la sabiduría popular.
Mi abuela también lo decía.
Es muy importante. Vamos con otro asunto. Andrea llevaba años queriendo cambiar de trabajo. No estaba contenta con su puesto, tampoco con su salario, pero era incapaz de dar el paso a pesar de las ganas y la experiencia en su sector. ¿Qué es lo que le frenaba? Pues ella misma. En su cabeza estaba instalada la idea de que nadie querría contratarla porque no era lo suficientemente buena y estaba segura de que solo recibiría críticas negativas.
Siempre me centraba en los fallos, nunca en lo que conseguía. Y me sentía un fraude que no merecía el puesto, así que mucho menos pensaba que pudieran quererme en otro lado, porque siempre pensaba que habría candidatos mejores que yo.
Esa sensación de fraude, de mentira constante, también la sentía cuando tenía que relacionarse con otras personas. Si salía de su círculo de amigos de toda la vida, donde estaba cómoda, le invadía una sensación de vulnerabilidad. Estaba segura de que no iba a caer bien a nadie y que todos se iban a reír de ella.
Soy una persona bajita y siempre creo que los demás se fijan en eso. Tengo bastante complejo desde pequeña y, bueno, no me siento segura cuando estoy con otras personas a las que casi no conozco. Solo quiero ir a casa para que no me puedan juzgar.
La falta de autoestima, de confianza en uno mismo, son algunas de las consecuencias del complejo de inferioridad, algo que sufre Andrea a diario. Es un complejo que limita a la persona, que le hace construir una imagen distorsionada de sí misma y, por ejemplo, como en el caso de Miguel, le hace compararse constantemente con los demás.
Es frustrante, pero siempre estoy fijándome en lo que consiguen mis hermanos o mis amigos, porque ellos tienen más que yo. Parece que sus vidas son más fáciles o son más felices y que yo no puedo llegar a tener tantos amigos o llegar a su nivel de vida.
Miguel es incapaz de reconocer sus propios logros. Un ascenso en el trabajo lo sentía como una cuestión de suerte. Lo mismo ocurre con sus parejas. Le costó convencerse de que estaban con él porque les gustaba y el sentimiento de no estar a la altura era constante.
Siempre me ha costado tener una pareja porque no me veía como una persona suficientemente buena para alguien. Siempre pensaba que me iba a dejar si conocían a alguien mejor o incluso que estaba jugando conmigo y no le interesaba realmente.
Rocío pidió ayuda a un psicólogo porque siempre estaba triste a pesar de tener una vida cómoda. Contaba con el apoyo de su familia, de sus amigos y tenía un trabajo y una buena situación económica. Eso le frustraba todavía más. Estaba enfadada consigo misma porque era incapaz de ser feliz a pesar de tenerlo todo a favor.
Yo la verdad es que no sé cuándo comencé a sentirme así, la verdad. Pero, a ver, siempre me ha costado mucho, mucho valorar lo que tengo y eso, pues al final siempre acaba haciendo que esté enfadada conmigo misma. Que yo sé que lo tengo todo, que tengo unas amigas espectaculares, que tengo un trabajo que me gusta, que tengo gente en quien confiar, pero me cuesta disfrutar. Es como si algo hubiese tirando detrás de mí diciendo, pero ¿cómo vas a disfrutar de esto, no? Si en realidad no te lo mereces.
¿Qué causas generan el sentimiento de inferioridad?
Pues son múltiples los factores que pueden influir en estas personas a que se sientan inferior ante los demás. Bien porque han experimentado situaciones que les dejaron huella, como pueden ser los rasgos físicos, pues por tener una cara muy alargada, o por ser más alto o más bajo, o por sentirse con menos habilidades, menos inteligente, o incluso tener menos dificultades para afrontar situaciones a diferencia de otros. Pero este sentimiento de inferioridad es preocupante cuando la persona tiene un malestar generalizado y de rechazo hacia sí misma. Otro factor que contribuye a sentir malestar, por ejemplo, es cuando la persona tiene unos niveles de autoexigencia que se impone él mismo, ¿no? Refiriendo continuamente a sus puntos flacos, dejando de lado las cosas que sí sabe hacer bien. Actualmente también las redes sociales, donde se idolatra tanto la belleza, por ejemplo, refuerzan muchas creencias erróneas que generan sentimientos de poca valía personal.
Rocío cuenta que pocas veces habla de cómo se siente con su familia o con sus amigos. Es algo que llega a avergonzarle, aunque sabe que los problemas de confianza los proyecta hacia afuera y que los demás, pues claro, se dan cuenta.
Que además es algo que la gente ve. Y al final eso te condiciona a la hora de conocer nuevas personas, de echarte pareja. Yo creo que no he tenido pareja nunca, porque al final ha sido eso. Es inevitable el no te lo mereces, el pero quién va a querer estar contigo. Y cosas así. Tú sola te dinamitas a ti tu propia felicidad.
¿Qué síntomas tienen estas personas?
Pues además de sentirse personas muy inseguras, con falta de habilidades sociales, con miedos al no sentirse a la altura de lo que ellos consideran adecuado, además con mucha negatividad, ¿no?, que les motiva muy poco para su desarrollo y crecimiento personal. También hay otros que, aunque resulte paradójico, Rubén, manifiestan cierto comportamiento de superioridad, siendo consecuencia de ese sentimiento de inferioridad. Es decir, estas personas se caracterizan fundamentalmente porque continúan buscando fallos en los demás, no aceptan errores, buscan en terceras personas culpables de lo que les está ocurriendo día a día, por ejemplo.
Porque hay personas que, ocurriéndoles lo mismo, no les afecta a la autoestima y otras, en cambio, sí sufren este complejo de inferioridad.
Porque en realidad este complejo de inferioridad, que de algún modo todos lo padecemos y que es sano porque nos ayuda a alcanzar metas, marcando la diferencia que cuando ese sentimiento paraliza e incapacita el desarrollo personal, ya es cuando se convierte en patológico. Por lo tanto, podríamos considerar que mucho que tiene que ver para que se desarrolle este complejo de inferioridad es la poca valoración que se otorga a la propia persona. Por esto es muy importante cómo se educa en edades tempranas a los niños, puesto que si se les recrimina constantemente porque se equivocan y hacen las cosas mal, el niño va a interpretar que para ser aceptado hay que tener un determinado comportamiento e irá centrándose más en esos aspectos negativos que en los positivos, lo que le va a generar mucha inseguridad en la vida adulta. Lo mismo ocurre cuando se crece ante unos referentes inseguros que se valoran muy poco. Cabe el riesgo que esos niños aprendan esas conductas poco adaptativas.
Estas personas se comparan constantemente con los demás, lo hemos podido comprobar porque todos conocemos a alguien así, y siempre se sienten inferiores a cada persona que les rodea. Saben que es un complejo que se han creado a sí mismos.
En el trabajo, por ejemplo, ha entrado una chica ahora y la veo que se desenvuelve mucho mejor a nivel laboral, a nivel personal, que nadie me ha hecho de menos, y es una chica que se mueve mejor que yo y sabe más que yo porque tiene más experiencia que yo. Entonces, el complejo que me he creado yo a mí misma, por mucho que sepa yo cuál es la realidad, mi ficción no me permite avanzar.
¿Qué consecuencias genera este complejo?
Pues afecta principalmente a la imagen que tiene la persona de sí misma. Estas personas actúan en función de los pensamientos que tienen acerca de su valía personal, en función a esas creencias que tienen respecto a sus capacidades y habilidades. Además, se cree que no podrá alcanzar lo que se propone, considerando que no está lo suficientemente preparado para la ejecución de logros. Pero el problema es que cuando actúan en consonancia a estas creencias, no se van a esforzar. Y por tanto se van a cumplir esos pensamientos, pero en realidad lo que ha ocurrido es que, como inicialmente han creado un escenario de no poder, no se esfuerzan y evidentemente no consiguen esos resultados que ellos desean. También están aquellas otras personas que se embarcan en proyectos muy difíciles que se prevé ya que no van a tener buen fin, pero lo hacen de algún modo para demostrar a los demás que se están esforzando y que no tienen una percepción de inferioridad de sí mismos.
Y brevemente, para terminar, ¿se necesita un profesional de la salud mental para salir de esto?
Pues, por supuesto. Como te he comentado anteriormente, siempre que afecte al crecimiento personal y social de la persona, y sobre todo si presenta esos síntomas de ansiedad, de frustración, de depresión, es necesario el tratamiento. Y además, este objetivo se enfoca en que estas personas aprendan a identificar tanto sus sentimientos y pensamientos negativos y sobre todo reforzar la autoconfianza y la autoestima. Y además es imprescindible que acepten su realidad y empiecen a detectar qué es lo que les producen esos sentimientos para tomar conciencia real del problema. Además, sobre todo, que aprendan a ver las cosas desde otra perspectiva, sin compararse, y por supuesto no tratar de agradar a siempre, porque no siempre se puede gustar a todos. Hay que evitar críticas y sobre todo ser más flexibles con los fallos y los errores.
Pues todos los martes hablamos de salud mental en La Linterna y lo hacemos con nuestra psicóloga, con Aurora García Moreno. Muchas gracias, Aurora.
Muchas gracias a ti, Rubén. Gracias.
Y hasta ahora llega Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Y meterme en un lío.
¿Qué?
¿A quién se lo das? A ver.
Pasa, Corralillo, que no, hombre.
Sí.
Que no, ya verás. Al presidente del gobierno.
Vaya.
En funciones y al Pedro Sánchez.
Hoy ¿no había otro?
No, es que hoy está feliz. Es que ha recibido a las jugadoras de fútbol. Y eso para un feminista es lo más. Y luego le ha dicho el rey que quería recibirle en audiencia. No, espera, eso es al revés. Es el rey el que se lo había dicho, pero porque Sánchez le ha dejado,
a ver. Al rey.
Sí, correcto. Bueno, y al salir del palacio ha dicho que había trasladado cosas.
Le he trasladado a su majestad el rey mi voluntad de trabajar por articular la mayoría parlamentaria exigida en el artículo 99.3 de la Constitución para la formación de un gobierno de progreso.
Vamos a ver, Pedro. Tú sabes que los medios y los periodistas críticos te tienen mucha inquina, ¿eh? Pero no les hagas caso. Tú eres más culto. No hay más que escucharte hablar. Y además tienes una tesis. Una sola. Que lo tuyo va a ser un gobierno de progreso. Es que ellos no entienden que progreso es lo que hacen los partidos progresistas. Pero porque no leen, Pedro. Ellos no leen. Y tampoco entienden que no hay mayor progresistas que los nacionalistas como DRC, Bildu y el BNG. Porque ellos, Pedro, quieren los mismos derechos para toda la gente, sin importar de dónde son, como buenos progresistas. Y buscan la igualdad de todos, sin importar dónde viven, como buenos progresistas. Y no hacen diferencia entre las personas y no excluyen a nadie por la lengua que usan. O sea, unos progresistas de libro, Pedro, pero ellos no lo saben. Y los que te critican tampoco saben que el PNV y los de Junts son progresistas y muy de izquierdas. Si es que no hay más que leer un poco, como tú. Pero digo yo, si los del PNV y los de Junts son progresistas, ¿tú no te has dado cuenta de que el PP también lo es? ¿No tendrías que hablar con nadie más para tener un gobierno progresista? Si es que solo tendrías un problema, eso sí. Donde gobierna el PP es como si vivieras en el siglo XII. Todo retroceso. Pero, oye, no se puede tener todo. Así que, por afirmar sin reírse que los nacionalistas son progresistas, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Sigue sin seudónimo, ¿no?
No, yo creo que ya lo tengo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo?
Jennifer.
Vale, venga. Adiós.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.